Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la radio en este 22 de febrero. ¡Pase, pase!
Más de uno Cádiz, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Aquí cabemos todos, aquí tenemos todo abierto, tenemos mascarillas FFP1, FFP2, FFP3, gel hidroalcohólico para parar un camión. Tenemos de todo para pasar una hora y media juntos y juntas aquí en Onda Cero Cádiz. Bueno, y no lo voy a decir yo. Hoy hemos elegido para comenzar este temazo, porque ni en Alemania tienen temas, madre mía. Es que hoy ha hecho frío. Me ha salido muy madrileño eso de, es que hace frío, estamos en febrero, lo normal es que haga fresquete, que te tengas que poner una capita al menos. Pero aunque haga frío, las ventanas siempre abiertas, ya lo sabe usted. Alguien frío, calculador, con un corazón de hielo, misterioso, Carlos Asensio, gallego él, tierra fría, y nunca se sabe si hace frío o hace calor con él, porque es como, bueno, hace frío, hace calor. Qué mal me sale, voy a evitar un conflicto diplomático. Buenas tardes.
Buenas tardes, cielos con intervalos nubosos hoy en Cádiz que nos pueden dejar alguna precipitación todavía en general de carácter débil, pero tenderá a disminuir la nubosidad y a remitir esas precipitaciones durante la tarde. Las temperaturas máximas permanecen hoy sin cambios, en torno a los 16 grados tendremos tanto en Cádiz como en Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y también en Rota. Sopla hoy viento de poniente y de cara a la jornada de mañana tendremos cielos despejados con intervalos nubosos a partir de la tarde en el área del estrecho. El viento será variable flojo, tendiendo a componente este y arreciando a fuerte por la tarde en el estrecho. En cuanto a las temperaturas mínimas, continuarán con pocos cambios, las máximas subirán, salvo en el campo de Gibraltar, donde permanecerán sin variaciones. 19 grados tendremos en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 17 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la entrevista de actualidad. Hoy hablamos del puerto de Santa María. Hoy hablamos del contrato de 1,8 millones de euros que ha licitado el Ayuntamiento del Puerto de Santa María para mantenimiento urbano. Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. Puedes ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido. Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Si te gusta el carnaval, si te gusta lo que yo canto, con este estilo, con este tazo.
Si sabe quién le compró el primer paquete de tizas al tío de la tiza, si ves la tele con aguillo en vez de con aguilla, no lo dude. Mira. El artible del carnaval. Triacatacán.
Primer concurso del carnaval de Onda Cero Cádiz. Presentado por José Antonio Rivas, de lunes a viernes de 12 y media a 2 de la tarde, en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada.
Artible del carnaval. Del carnaval, dice.
Y a esta hora del mediodía les contamos lo que es noticia en la Bahía de Cádiz. Carmen Paul, buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes. Respecto al futuro de Airbus, hoy lunes UGT se reúne con los responsables de Airbus en la provincia de Cádiz para marcar una hoja de ruta. El secretario de UGT FICA, Antonio Montoro, ha manifestado que no van a permitir este cierre y han reclamado en nombre del sindicato al que representan un reparto equitativo de la carga de trabajo. Anuncian movilizaciones y han dicho serán movilizaciones drásticas. Por otro lado, contarles que la autoridad portuaria avanza en el proyecto de suministro eléctrico a cruceros en el muelle de Cádiz. El organismo portuario ya tiene el estudio de implementación del sistema de suministro eléctrico a cruceros y espera licitar el servicio en el segundo semestre de este año. Y hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, han presidido el acto de las banderas de Andalucía en Cádiz. En el apartado de investigación, la ciencia y la salud se ha concedido en esta ocasión la bandera a reconocer a todos los sanitarios que han actuado durante la pandemia. Otras banderas han sido para la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores Hespérides de Cádiz, el Club de Rugby Atlético Portuense, Cruz Roja Española, Dulces La Rondeña, la película El Verano que Vivimos, el grupo Valora, Fegadi, Federico Linares García de Cosío y el músico Manuel Álvarez Beyveder, más conocido como Manuel Alejandro.
Gracias, Carmen. Luego seguimos ampliándoles la actualidad de la mañana. Una Bahía de Cádiz que comienza una semana marcada por la reapertura de los municipios del cierre perimetral. El puerto de Santa María y Puerto Real han reiniciado esa actividad y los datos siguen a la baja. Cádiz, por ejemplo, cerraba este viernes con una incidencia menor de 500 casos por cada 100.000 habitantes, 474,7, y San Fernando igual después de unos días disparados. Luego lo actualizamos aquí en la sintonía de Onda Cero. Nos vamos con Curro Martínez, con el delegado de mantenimiento urbano del puerto de Santa María.
¿Te gusta el puerto de Santa María? Puerto Inmobiliaria te ofrece un servicio personalizado y de calidad para encontrar la vivienda que buscas. Transparencia, confianza y compromiso, servicio integral en la compraventa y posventa completa, servicio financiero y valoración de tu vivienda gratuita. Visítanos en Avenida Antonio Fernández, Sevilla 5, local 3, junto a Plaza de la Noria. Si prefieres, contáctanos por email a info@puertoinmobiliaria.es o por WhatsApp al teléfono 627-884-285. Nos encargamos de encontrar lo mejor para ti. Puerto Inmobiliaria.
Supermex, los nachos de Cádiz.
Más de uno. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Más de uno, Onda Cero, esta hora del mediodía, tiempo de entrevista. Hablamos, conversamos con los protagonistas, con las protagonistas de la vida social y política de la Bahía de Cádiz. Y hoy, en este 22 de febrero, nuestro protagonista principal son las calles. Fíjense ustedes qué sencillo. Hablamos de las calles del puerto de Santa María. La semana pasada, el Ayuntamiento del Puerto iniciaba el procedimiento de contratación, la mesa de contratación, ya saben ustedes que la burocracia, las cosas de palacio van despacio, para lo que ellos han denominado el mayor contrato de mantenimiento urbano de la historia del puerto de Santa María. Razón no le falta, porque estamos hablando de más de 1,5 millones, casi, si no me equivoco, creo que son 1.700.000, 1.800.000 euros del contrato de mantenimiento urbano que quieren lanzar en el puerto de Santa María. Funcionaban con contratos menores, con arreglos rápidos, pero allí lo quieren agrupar en un gran macrocontrato. Quiero saludar al delegado de mantenimiento urbano del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Curro Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Encantado en estar en Más de Uno.
Yo lo primero que te quiero preguntar, ¿me he equivocado con la cifra? ¿1,7 millones?
1,8 concretamente es el contrato de mantenimiento urbano y calas.
Me he quedado con un 100.000 euros por debajo, pero bueno, que son 100.000 euros, que no es poco dinero. 1,8 millones de euros que, como decimos, vosotros desde el Ayuntamiento del Puerto lo habéis denominado el mayor contrato de la historia de mantenimiento urbano del puerto de Santa María. El mayor contrato y, si no me equivoco, el único que se ha hecho con estos parámetros, hablando de un gran contrato que reúna todo lo que es el mantenimiento de las calles del puerto.
Sí, nosotros es un contrato que hemos hecho y además es muy novedoso porque está dividido en mantenimiento urbano, en lo que es también mobiliario y el asfaltado de las calles del puerto.
Un contrato, como
en
decimos,
ese macro contrato de 1,8 millones de euros.
Un contrato, como decimos, que es único en su especie, porque normalmente las diferentes empresas, los diferentes ayuntamientos trabajan de otra forma que es similar, pero no es similar como la que se quiere hacer este año en el puerto de Santa María. Lo que es importante reseñar, delegado, es que sea de 1,8, de 2, de 1,3 millones de euros, a las calles del puerto le hace falta un buen repaso.
Sí, por supuesto que sí, que en las calles desde noviembre del 2018 la ciudad no cuenta con un contrato de mantenimiento urbano y por eso, bueno, esto es un acuerdo de gobierno de Ciudadanos para entrar en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, que había que invertir 1,8 millones de euros en nuestra ciudad. Permíteme, Jaime, que todavía nos queda un paso muy importante, que es hacer una modificación presupuestaria, ya que no están los presupuestos, necesitamos hacer esa modificación y hemos ampliado esta partida y necesitamos para el próximo día 10 de marzo, que vamos al pleno a llevar esa modificación presupuestaria, poder sacarlo adelante. Yo ya me he puesto en contacto con la oposición, diciéndole que hemos tenido ya la apertura, que se han presentado 12 empresas para este contrato y que le vamos a tender la mano para poder sacar este contrato adelante haciendo esa modificación presupuestaria.
¿No sería más fácil hacerlo con un presupuesto ya en activo, delegado?
¿Perdona?
¿Que no sería más fácil hacerlo con un presupuesto en vigor?
Por supuesto que sí, pero no nos da tiempo de aquí al 10 de marzo, que necesitamos hacerlo en el pleno, porque es que no nos daría tiempo para poder tener este contrato de mantenimiento en vigor el 1 de junio. Por supuesto que debería estar el presupuesto, pero al no tener el presupuesto y tener un presupuesto prorrogado desde el 2018, pues nos vemos obligados a tener que hacer esa modificación presupuestaria.
En cuestión a las calas y a lo que es el mobiliario, como bien ha dicho, no sé si más o menos con lo que había antes en el anterior presupuesto y todo lo que se estaba haciendo, ¿en qué vamos a notar ese incremento del presupuesto?
Bueno, el duplicar la partida para ese mantenimiento está claro que se va a notar. Esa inversión que tanto y tan demandado por la ciudadanía, porque el puerto está que se cae, las últimas lluvias sufridas hace que haya muchos socavones en nuestra ciudad y se necesita actuar de manera urgente cuanto antes, cuando entre en vigor el 1 de junio este contrato, si conseguimos sacarlo hacia adelante.
Usted ha dicho una cosa ahora que me ha llamado la atención: el puerto está que se cae.
Sí, efectivamente, así es. Hemos estado actuando con contratos menores y desde que llegamos al gobierno y claro, como decía antes, Jaime, es que no puede estar una ciudad sin contratos de mantenimiento urbano desde noviembre del 2018. Necesitamos cuanto antes y necesitamos que el 1 de junio esté este contrato para poder actuar y arreglar las calles de nuestra ciudad.
Es interesante oír a un político hablar en estos términos, sobre todo porque denota esa capacidad de autocrítica en relación a estos meses, que se ha estado trabajando, como decimos, con contratos de urgencia y como la burocracia ha podido, que eso hay que pedirle también esa comprensión a la ciudadanía, que fíjense que la ciudadanía no espera, que no entiende de burocracia, pero a veces las cosas van así, no le gustaría, pero es lo que hay.
Efectivamente, nos ha afectado una pandemia, ninguno llevábamos en un programa electoral cómo actuar en una pandemia y nos ha hecho ralentizar todo. Nos hubiese gustado poder tener este contrato antes, con anterioridad, pero sí que si se aprueba el próximo 10 de marzo esa modificación presupuestaria, el puerto tendrá un contrato como se merece, con 1,8 millones de euros.
Nos quedamos con eso y nos alegramos de este contrato de mantenimiento urbano, 1,8 millones de euros, que no es moco de pavo, en un presupuesto de 96 a 100 millones de euros que tiene el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Es bastante dinero el que se va a poner sobre la mesa para arreglar las calles del puerto. Curro Martínez, Juan Antonio Martínez, delegado de concejal de mantenimiento urbano del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, primer teniente de alcalde, gracias como siempre por atender a Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros, Jaime, y como siempre a vuestra entera disposición. Muy buenas tardes a los oyentes.
La Diputación de Cádiz destina en 2021 más de 31 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. 10 millones y medio para un plan extraordinario de empleo. Más de 3 millones para un plan social y contra la pobreza energética. 1,5 millones para ayudas a la hostelería y al pequeño comercio. Y 16 millones para inversiones extraordinarias en municipios. Diputación Provincial de Cádiz.
Mex, los nachos de Cádiz.
Primer concurso del Carnaval de Onda Cero Cádiz en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada, de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde.
con el patrocinio de Restaurante La Mafia en Cádiz, Hipercor y El Corte Inglés, RC Studio, Movicádiz, tu concesionario BMW y Mini en Cádiz, Masmare Telecom, Info Jiménez, Aguas de Cádiz, Bodegas Miguel Domecq, Informática Gardi, Estanco Mentidero, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Puerto Inmobiliaria, Centro Comercial Bahía Sur y Canasta, El Sabor del Carnaval, y la colaboración de discos El Melli, Gadita, Alocado, Calvichis, Al Son del Carnaval, Al 3x4, Hotel Spa Cádiz Plaza, Cofrade Jartible y Mariño Artesano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
No, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invítate al Canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Onda Cero, y a esta hora del mediodía nos vamos a ir hasta Puerto Real, que siempre es bueno pasarse por allí, por la villa, para contar historias bonitas. Vamos a hablar con la plataforma vecinal Barrio de Casines. En esta zona de la villa van a organizar el día 25, 26 y 27 de febrero una recogida solidaria de alimentos para las personas que más lo necesitan, y hoy nos queremos asomar a esta barriada de Puerto Real. Carlos Díaz es portavoz de esta plataforma vecinal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
25, 26 y 27 de febrero en la sede de la plataforma vecinal Barrio de Casines, con la colaboración de la Hermandad del Cristo de Medinaceli, a partir de las 11:30 de la mañana.
Así es, así es. Así vamos a hacer una recogida de alimentos solidaria, con el objeto de paliar un poco pues todas las necesidades de la gente, de las personas que están en situación vulnerable en estos momentos. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo una campaña solidaria y queremos que la gente colabore.
Que no, y no son pocas las necesidades que hay. ¿De qué hacéis el llamamiento? ¿Qué necesitáis? ¿Qué os pide la gente?
Bueno, fundamentalmente queremos, estamos un poco priorizando el tema de las comidas infantiles, de la, por ejemplo, papillas, incluso pañales, en fin.
Sí, de los utensilios
lo que sea.
De habitual en casa, de los potitos, de las papillas, de los
sobrecitos. Los potitos, efectivamente.
Las leches, imagino.
Las leches, leche infantil, claro, todo ese tipo de cosas son las que más nos piden ahora en estos momentos. Y queremos priorizarlo. Hombre, también cualquier otro tipo de alimento nos viene bien, ¿no? Pero fundamentalmente estamos más inclinados a recibir ese tipo de cosas, que son las que en estos momentos son más difíciles de encontrar y más caras también, por decirlo.
Uh-huh. Imagino, Carlos, que esta campaña la habéis lanzado porque habéis detectado una necesidad en vuestra gente, de gente que lo está pasando mal y de gente que tiene pues esos problemas económicos para hacerse con lo más sencillo de una casa. No sé, ¿qué os encontráis en vuestro barrio?
Bueno, nuestro barrio en general tiene las dos pata, digamos. O sea, es por una parte, pues, es un barrio obrero en ese sentido. Hay, pues, como sabes, en este momento, problemas de empleo y ERTES y de todo, ¿no? Y concretamente Puerto Real está ahora en una situación muy peligrosa, porque también hay empresas que se quieren ir de aquí. En fin, tenemos problemas de ese tipo. Y entonces, pues hay mucha necesidad y colaborar con esta situación, intentar paliar en lo posible pues nuestra vocación y nuestra forma de solidarizarnos con el barrio, con el pueblo en general, vamos.
Bueno, esta recogida de alimentos, ¿la vais a canalizar a través el reparto de los alimentos que consigáis? ¿La vais a canalizar a través de la asociación o va a ser a través de alguna asociación, una ONG o tipo Cáritas o por ahí?
En principio, nosotros otras veces lo hemos hecho con el banco de alimentos, pues ya también en otras ocasiones lo habíamos hecho anteriormente. Pero en esta ocasión, pues a través de la Hermandad del Cristo de Medina Sevi, pues vamos a canalizarlo a través de Cáritas, que colaboran con ellos, y entonces pues vamos a hacerlo de esta manera. También es que el banco de alimentos ahora mismo está bajo de personal, la verdad, y algunas veces hemos ido allí a entregar comida y eso, y la verdad es que no nos han recogido lo que, y entonces pues hemos decidido hacerlo de esta manera.
Bueno, vamos a hacer el llamamiento para toda la gente que nos esté escuchando de Puerto Real, en el barrio de Casines. La plataforma vecinal Barrio de Casines organiza una campaña solidaria de recogida de alimentos 25, 26, 27 de febrero en la sede de la plataforma. ¿En qué calle está, para que la gente lo tenga localizado?
En la calle, en la avenida 14 de Abril, número 26A. Ahí estamos. Tenemos la sede y es donde recibiremos pues los alimentos. Tendremos allí una mesa con una serie de cajas y tal, y estaremos allí pues para recoger los alimentos de la gente solidaria que quiera contribuir, quiera colaborar.
Y las queremos llenitas estas cajas, de 11
sí,
y media,
sí, a ser posible.
De 11 y media a 1 y media y de 6 y media a 8 de la tarde con todas las medidas
higiénico-sanitarias. Efectivamente, ahí estaremos con nuestras mascarillas, todos los guantes, todos los ingredientes para que no haya problemas a la hora de colaborar y que no sea peor el remedio que la enfermedad, claro.
Carlos Así Díaz, que... portavoz de esta plataforma vecinal Barrio de Casines. Nos encanta la gente solidaria, la buena gente como vosotros. Queremos verlas llenas, ¿eh? Cuando la tengáis, queremos que nos mandéis una fotito para ponerla en nuestras redes sociales,
hombre.
De que la gente está colaborando masivamente en esta
recogida
solidaria.
Que sí.
Un abrazo enorme, Carlos.
Gracias, igualmente.
Si hablamos de la provincia de Cádiz, ¿sabes quién representa el 6% del PIB y da empleo a más de 2.000 personas? ¿Sabes también quién ha construido y reformado más de 60 instalaciones con la ayuda de proveedores locales? Los concesionarios de automóviles de la provincia de Cádiz, asociados en Acoauto. En Acoauto, movemos la provincia.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Onda Cero, más de uno Cádiz, en la sintonía de la radio 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Antes de llegar al mediodía, ya saben que a la una llegan las noticias del mediodía, vamos a darnos un saltito rápido hasta Chiclana, donde ya por fin están abiertos los negocios esenciales, y todo esto pues por una bajada de la incidencia de la COVID-19. Mucha parte de culpa tiene las medidas de protección que está haciendo el ayuntamiento de Chiclana. Este 19 de febrero, el ayuntamiento entregaba 5.400 mascarillas FFP2 a los colectivos de mayores de la ciudad. Ahí está el plan local de acción de salud. La delegada de salud es Pepa Vela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes.
Ahí estáis, en el plan local de acción en salud, precisamente haciendo el esfuerzo. Siempre toda mascarilla que llega al Ayuntamiento de Chiclana va a ser distribuida a los coles, a los mayores, etcétera, etcétera. Y todo aquel recurso que llegue va a ser puesto en funcionamiento.
Sí, vamos a ver, este reparto de mascarillas es un complemento más de un programa que hemos lanzado desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Chiclana, pues cumpliendo lo que es las estrategias del Plan Local de Salud, en el que lo que queremos es prevenir, concienciar a toda la ciudadanía de la necesidad de mantener, bueno, de llevar a cabo todas esas normativas o esos consejos sanitarios para prevenir el contagio del COVID, como es el uso de las mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, todas estas pautas que nos recomienda y que no podemos olvidar para contener ese contagio. Hemos adquirido estas 13.000 mascarillas y las estamos repartiendo junto con unas láminas o cartelería para que lo pongan en las distintas asociaciones. Y como bien ha dicho, pues hemos empezado con las personas mayores, con las asociaciones de mayores, y esta semana seguimos con las asociaciones de vecinos. Ya hemos hablado con las 24 asociaciones de vecinos de nuestra localidad para el reparto de mascarilla y cartelería, dentro de la campaña de prevención y concienciación del uso de las mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.
Precisamente ahí es donde estáis haciendo el esfuerzo en estos días, por eso también se entiende esa bajada poquito a poquito en la incidencia de la COVID-19 en la ciudad. Preocupan los mayores, para eso la coordinación con la delegación del mayor, con la delegada, con María Ángeles Bernal, es plena, y también con las diferentes áreas municipales. Os habéis hecho una de las delegaciones más importantes en estos tiempos tan complejos.
En unos tiempos complejos, eso mismo estábamos hablando, de ser una delegación que prácticamente, bueno, pues no tenía, por lo menos no tenía tanta atención mediática, y desgraciadamente, bueno, pues con esta pandemia sí que estamos ahora a la orden del día, pero bueno, tenemos que, es parte del servicio público que damos a la ciudadanía, y lo que queremos es ayudar y que todo el mundo, bueno, pues viva lo mejor posible y más saludable posible. Por eso trabajamos para que, concienciando y sensibilizando a las personas para que adquieran esos buenos hábitos.
Una entrega de mascarillas, con mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Chiclana, además de las mascarillas que llega por parte del Gobierno de España, de todo lo que distribuye la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, que son esos recursos públicos que se están poniendo en valor a través de vosotros. Pero además también estáis haciendo una labor muy importante, como decimos, en centros educativos.
Sí, efectivamente. El delegado de educación, bueno, pues está haciendo también una labor muy, muy importante. Y es lo que bien has comentado antes, Jaime, o sea, existe esa transversalidad en temas de salud que, bueno, hablando de mayores, hablando de colectivos de asociaciones, hablando de educación, y bueno, y estamos muy, muy preocupados por toda esta situación y como bien se, bueno, en los medios ya salió también, el alcalde tratando y hablando sobre este aspecto, ¿no? Que no entendemos muchas veces las decisiones de la Junta de Andalucía en relación con los comercios y si donde hay unos criterios que no sirven para otro lugar, ¿no? Es algo inédito.
Nos quedamos con esto y con este reparto de mascarillas. La verdad que siempre es una buena noticia que siempre se pongan los recursos públicos a disposición de la ciudadanía. Esto no debería ser noticias, pero en estos días está siendo más que una noticia. Delegada de Salud del Ayuntamiento de Chiclana, Pepa Vela, gracias.
A ti, venga.
Y nosotros nos vamos, que llegan las noticias del mediodía, luego las regionales, luego las locales, luego viene el deporte, luego el carnaval de Onda Cero y luego todo esto que les contamos aquí en el Más de Uno de Cádiz y de la Bahía de Cádiz. ¡Hasta ahora!
Niña voladora, por las alturas.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la inminencia de un anuncio, el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar las grandes instituciones del Estado en el que no estará Podemos. A la espera de los detalles, Onda Cero les puede avanzar ya que Partido Socialista y Partido Popular están limando los flecos que incluyen el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Defensor del Pueblo o Radio Televisión Española. Le acaban de preguntar por todo ello al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El interés de desbloquear y actualizar el Consejo General del Poder Judicial va en la senda de también actualizar y desbloquear el resto de órganos constitucionales, ¿no? Esperemos y además queremos que este sea el inicio para conseguir actualizar y poner al día al conjunto de instituciones que están pendientes de actualización.
A partir de las 2 les vamos a contar lo que se sabe a esta hora de esa negociación política de la que ha salido mal parado el socio de coalición, Pablo Iglesias, que agravará sin duda la brecha en el gobierno. Nos haremos eco además del enfado mayúsculo de los sindicatos de los Mossos que denunciarán la politización, lo están haciendo ya, que se está haciendo del cuerpo policial mientras se negocia la formación de gobierno en Cataluña. Y escucharemos la condena de la violencia que un día más vuelve a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No todo se puede decir, no se puede ir ofendiendo a la gente, ni se puede ir organizando grupos terroristas, ni alentando a delincuentes, como es el caso que estamos viviendo en estos días. Que, desde luego, yo sobre todo lo que me parece lamentable es que con lo que se está viviendo en este país, con la cantidad de gente que ha fallecido, la cantidad de gente que ha enfermado y la cantidad de gente que se ha empobrecido y que ha perdido sus negocios, vean que las manifestaciones son por un delincuente y no por sus necesidades.
A partir de las 2 les contaremos las novedades sobre la pandemia este lunes, tras un fin de semana que ha terminado en Madrid y en Valencia con cientos de fiestas ilegales desmanteladas por la policía. La pandemia saca el lado más irresponsable de algunos, aunque son muchos los que siguen teniendo miedo al contagio, como demuestra el dato de que se ha disparado el uso de los coches particulares frente al transporte público, que se hunde, Belén Gómez del Pino.
Revela el informe del Centro de Estudios Ponle Freno AXA que aumentó un 35% el uso de vehículos, un 18% las bicicletas y el transporte público cayó un 46%. Tendencias que el director general de tráfico, Pera Navarro, cree que tardarán en revertirse. Siguen preocupando a los usuarios vulnerables, entre ellos los peatones tecnológicos pegados al móvil y los mayores, que dice Navarro, marcarán la agenda y pedirán que se actúe.
Primero, no quiero bicicletas ni patinetes por la acera. Segundo, sáqueme obstáculos, eso está lleno de obstáculos. Que nos dirán, ¿qué puede este verde para el cruce de peatones? ¿Por qué no le da un segundo más o dos segundos más?
Solo el 29% de los consultados cree que salimos bien preparados de las autoescuelas. Navarro añade que la mayoría no sabemos hacer funcionar todos los dispositivos de seguridad que llevan los nuevos coches.
Lo avanzábamos a mediodía, la lista de sanciones de la Unión Europea a Venezuela tras las últimas elecciones que Bruselas no considera democráticas. Se amplían las sanciones sobre el régimen de Maduro y se incluyen nuevos nombres en la lista. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Es la respuesta europea a los últimos comicios que considera fraudulentos. En total, con los 19 sancionados hoy, la lista incluye ya a 55 personas, tras 4 rondas de sanciones, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el número 2 de Maduro, Diosdado Cabello. 55 personas a las que se le congelan los bienes y se les prohíbe la entrada en la Unión Europea. Además, la Unión mantiene a 36 personas en una lista negra y también el embargo de armas y equipos que puedan ser empleados en la represión interna.
Y además contamos a esta hora que se han tenido que cerrar todas las playas de Coruña, todas por la aparición masiva de carabelas portuguesas, una especie de medusa altamente tóxica. Redacción en Coruña, Lara Vivero.
Y la Concejalía de Medio Ambiente ha decidido cerrar esas playas, como dices, por precaución ante la aparición de un número importante de medusas. En un principio se trata de carabelas portuguesas, son muy tóxicas, por lo que no se permite el acceso ni de personas ni de mascotas. También se ha prohibido la práctica del surf, muy habitual en alguno de estos arenales. Para evitar percances, el Ayuntamiento prohíbe el paseo por las playas hasta nuevo aviso. No es la primera vez que se toman este tipo de medidas. A principios de año ya se detectó una presencia masiva de estos ejemplares en playas de las comarcas de A Coruña y de Ferrol. Los expertos señalan que las continuas lluvias y corrientes las arrastran hasta la arena.
Pues en 55 minutos les vamos a contar todos estos y otros muchos asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 22 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
A las 8 de la tarde es el momento de saber todo lo que ha pasado en el día. Información contrastada, analizada por expertos, con variedad de voces y opiniones para ofrecerte todas las caras de la noticia. La brújula, las noticias con rigor y con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Es el momento de mantener Andalucía en marcha. Por eso, ahora más que nunca, andaluces, de nuevo, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Juntos podemos conseguirlo. 28F, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la situación de la pandemia en Andalucía, que hoy registra la menor cifra de fallecidos por COVID-19 desde el pasado 11 de enero. Son 11 los muertos en el último recuento a causa de la enfermedad y 650 los nuevos positivos. También el número más bajo desde el pasado 2 de enero. Sí hay un leve aumento del número de hospitalizados, son 5 más, por lo que el total suma 2.338, de los cuales 564 están en la UCI, que desciende igualmente en 17 pacientes. Hoy ha comenzado la vacunación de profesores de infantil, primaria y secundaria menores de 55 años, ya que serán vacunados con el compuesto de AstraZeneca. Grandes espacios como el Palacio de los Juegos del Mediterráneo en Almería se usan ya con este fin. A pesar de la tendencia descendente, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, insiste en pedir paciencia para el levantamiento de las restricciones, que prevé que comience la semana que viene si las cifras se mantienen. Pero vamos ahora a desglosar estos datos por provincias y comprobar el estado de cada una de ellas. Y comenzamos por Almería.
En Almería, descenso de la hospitalización por COVID, aunque todavía con una alta presión sanitaria en la provincia. Un total de 239 personas permanecen hospitalizadas, 70 de ellas en UCI. Solo en las últimas horas, 127 almerienses han superado la enfermedad.
En la provincia de Cádiz baja el número de contagios con 107 nuevos positivos y hemos tenido que lamentar 7 fallecimientos por COVID. En cuanto a la tasa de incidencia, contamos con 341,8 positivos por cada 100.000 habitantes.
Siguen bajando los casos en la provincia de Córdoba. De ayer a hoy se han registrado 64 positivos afectados por coronavirus. También baja la incidencia, 187 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha hecho que se reduzcan las unidades COVID en el Reina Sofía a 4.
En Granada hoy registramos una de las mejores jornadas desde el pasado mes de enero, desde principios de enero. No hay que lamentar ningún fallecimiento. Además, ha caído la presión hospitalaria en planta convencional un 27%, aunque eso sí, se mantiene la presión en las unidades de cuidados intensivos. Número de contagios también bajo, 39 en las últimas 24 horas.
En Huelva hoy se registra el menor número de contagios de lo que llevamos de año, tan solo 3 casos positivos en una jornada sin víctimas mortales. A nivel provincial, la tasa de incidencia baja del riesgo extremo y se sitúa en 211 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo un municipio, Cumbres de San Bartolomé, supera la tasa de 500.
En Jaén sigue descendiendo el número de contagios, que se cuantifican en 41 según la Consejería de Salud. No se han producido decesos según han notificado las autoridades sanitarias en las últimas horas. En cuanto a los hospitalizados, hoy son 178 el número de pacientes ingresados, 4 más que ayer, pero en la UCI han bajado 5 los ingresos hasta llegar a los 37.
En la provincia de Málaga continúa la bajada de contagios. Hoy se contabilizan 198, 21 hospitalizaciones, de ellas 2 en UCI y 2 fallecidos, para un total de 1.335. La tasa de incidencia baja de 300, en Málaga es de 280 y en la provincia de 289, siendo este lunes el primero donde los escolares no tienen clase hasta el 2 de marzo, al ser la denominada Semana Blanca.
Y en Sevilla son 118 los nuevos contagios en las últimas horas, en una jornada en la que no se han registrado fallecidos. Es sin duda una buena noticia después de las 104 muertes registradas en la última semana. De los 107 municipios de la provincia, solo 23 continúan con restricciones, destacando el Castillo de las Guardas con una tasa actual de 2.248 casos por cada 100.000 habitantes. Todas estas noticias sobre la pandemia y muchas más a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Gracias por elegir Onda Cero. Ya lo saben que esta musiquita nos hace hacerles siempre una pregunta. Y es, ¿sabes quién está siempre contigo? El pequeño comercio. Y el pequeño comercio de Puerto Real quiere darte las gracias por confiar en él y te quiere dar un mensaje. Gracias por hacer ciudad. Yo compro en Puerto Real, que es un mensaje del Ayuntamiento de Puerto Real. Vamos con el deporte, con José Antonio Rivas. Hoy la resaca del Barça Cádiz. Ojo, cómo están hoy los ánimos. Más de uno, Onda Cero, nosotros seguimos adelante, que luego viene Jartip del Carnaval y muchas cosas más, ¿eh? ¡Hasta ahora!
Y aquí arrancamos nuestro tiempo de deportes de hoy, el tiempo de deportes en Onda Cero Cádiz, con nuestra tertulia La Resaca y con muchas cosas que contar, porque, bueno, seguramente contra todo pronóstico y después de los antecedentes del Cádiz en la última jornada, pues como todo el mundo sabe, conseguía un punto el equipo amarillo en el Camp Nou, en el tramo final del encuentro, y además de penalti, es decir, se alinearon totalmente los astros, primer penalti a favor de la temporada, y bueno, pues un punto que clasificatoriamente hablando es verdad que es importante, pero sobre todo es más importante si cabe de forma cualitativa, por lo que supone, por volver a creer, ¿no?, en un estilo, en un esquema, y por volver a las señas de identidad del equipo, que evidentemente había perdido, ¿no?, en las últimas semanas, pues esa intensidad y esa manera de jugar, ¿no?, y de no negociar la lucha, eslogan ya tan famoso, que cierto es que se había perdido en estas jornadas. Así que bueno, pues muchas cosas que contar, así que vamos ya a saludar a nuestros tertulianos para no perder más tiempo, porque tenemos mucho de qué hablar. Con nosotros Nacho Abreu. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un punto que seguramente si hubiéramos hecho el otro día una quiniela, una porra, pues pocos o ninguno hubiéramos acertado. Pero mira, pues eso que se encuentra el Cádiz seguramente no estaba previsto, pero tanto cuantitativa como yo decía, cualitativamente, pues muy importante.
Pues mira, la verdad es que sí. Fíjate, como decía algún periodista, fíjate la de chorizos, sinvergüenza, rateros, delincuentes y hasta políticos que hay metidos, mercenarios que hay en el fútbol y no pueden con él, no se lo cargan definitivamente, pues yo creo que por estas cosas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el Cádiz, después de cómo viene, que va a un Camp Nou, que siempre un Camp Nou, que esté mal el Barcelona, y arranca un punto, ¿no? Un punto que la verdad es que este año con el Barça la tenemos de cara, ¿no? Porque nos han salido dos partidos, son como el guión que puede escribir la previa el señor Cervera, ¿no? Entonces, pues magnífico. Yo creo que más que cuantitativamente es el valor cualitativo de que rompemos la racha, de que volvemos al sendero conocido del Cádiz, que se recuperan. Fíjate, más importante que el punto, creo yo que es incluso la recuperación de Johnson y José Mari. O sea, que estamos otra vez en nuestra línea en una época ya, un tramo de liga fundamental a partir del Betis. Y entonces, pues, magnífico, ¿no? Yo, luego analizar el partido, pues yo creo que como pasó en la ida de 10 veces que juegue con el Barcelona, así pierdes 9, pero nos tocó la bola de no perder. Seguimos teniendo unas carencias, para mí, a nivel salida de balón, para poder alterar un poquito la defensa de ellos, sobre todo en estos campos, como pasó en el Sánchez Pizjuán, como pasó en Anoeta, como pasó ahora, ¿no? Entonces, es fundamental pisar área contraria en los campos estos de vez en cuando, ¿no? Para poder sacar algo.
Bueno. José Ignacio Silva nos acompaña en el día de hoy también. José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues todos los condicionantes, ¿no?, que estaba también comentando Nacho, pues 20 o 20 y pico tiros a puerta tiros en general del Barcelona, un solo tiro a puerta del Cádiz de penalti en el 89, otra vez por debajo del 20% de posesión. Es decir, todos esos condicionantes que si alguien los ve desde fuera sin ver el resultado, pues seguramente diga, bueno, pues este partido se lo ha llevado el equipo de casa, y sin embargo no, ¿no? Es un poquito la magia de este deporte.
Si lo ve cualquiera desde casa que no siga al Cádiz, pues pensará lo mismo que acabas de decir tú, ¿no? Si alguien que siga la Liga y siga la trayectoria del Cádiz ve las estadísticas, sin saber el resultado, dice, aquí ha podido rascar algo el Cádiz. Porque es así. Cuando pasamos el 25%, el 30% de posesión, malo. Cuando rondamos eso, siempre sumamos. No debe de ser casualidad ya. Por cierto, es que estoy pensando ahora que estamos diciendo aquí, de 10 partidos pierde 9. La única verdad es que de 2 no hemos perdido ninguno de los 2. Por lo tanto, algo haremos bien contra el Barcelona. Porque es verdad que como contra el Barcelona no hemos jugado contra ningún equipo, ¿eh? No hemos jugado contra ningún equipo tan atrás. De hecho, casi contra ninguno con un solo punta, con un centro del campo, entre comillas, extraño. ¿Será que se nos da bien el Barcelona, por lo menos este año? Koeman dice que ha perdido 5 puntos. Viéndolo, a lo mejor es que el Cádiz ha dejado de ganar 2, ¿no? Viéndolo un poquito así optimista y un poco de broma. Pero nada, para mí importantísimo, más allá del punto, que se nos volvemos a enchufar a la competición, que era para mí el objetivo claro de este partido, que volvemos a mostrar un carácter competitivo que habíamos perdido y, claro, y la vuelta al terreno de juego de gente como José Mari, como Johnson, como Alex, como Fali al centro de la defensa, que eso no es que nos dé un plus al equipo, no, es que ese es el equipo, así a secas. Entonces, grandes noticias en ese aspecto, y los partidos grandes vienen ahora para el Cádiz, no era el de ayer. El punto de ayer te vale si sumas ahora contra los equipos que de verdad te estás jugando la Liga. Así que nada, esperemos que esto haya sido un golpe de moral que nos empuje hacia arriba otra vez y que el equipo se muestre lo competitivo que sabemos que puede llegar a ser.
Uh-huh. Felipe Marín, buenas tardes.
Buenas y resucitadas tardes a todos.
Ah, mira, te viene muy bien también por la época en la que estamos ya también inmersos. ¿Cómo lo viste tú el partido?
Pues mira, al principio con la mentalidad hecha en que nos iba a meter el Barcelona otra buena tanda de goles, con la sorpresa de que pasaban los minutos y este equipo era el que hemos visto en otras partes de la Liga, el Barcelona sí bien es cierto que tuvo oportunidad del factor suerte que nunca se escatime, porque realmente es fundamental. Un Ledesma pletórico, posiblemente pudiera ser el mejor partido de él, lo importante que es que el portero esté seguro, y bueno, y una fase final de infarto desde el penalti, que con la cosa de que lo va a fallar, ¿no? Y después el aguantar, y bueno, pero muy, muy, muy contento, sobre todo por la imagen del equipo, como habéis apuntado los compañeros, por la recuperación, que yo con un 1-0 y una buena imagen, con un 2-0 con una buena imagen, yo ya me daba con un canto a los dientes. Y sobre todo, algo muy positivo y que está pasando desapercibido, que es que en el gol a verás no llevamos al Barcelona, que esto puede dar mucha vuelta, ¿eh?
Sí, todavía es posible.
Lo dejo porque nunca se sabe.
Sí, sí, es posible. Y también se incorpora con nosotros en el día de hoy. Hoy somos muchos y bien avenidos. En este caso se incorpora solamente cuando vienen bien dadas. No, hombre, es broma. Solamente se incorpora cuando sus obligaciones laborales se lo permiten. José Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Por tu parte, ¿cómo analizas el partido de ayer?
Bueno, pues feliz, ¿no? Feliz por el resultado más que por el juego, pero hace que el equipo se enchufe otra vez, que crea en el sistema. No es igual empatar con un Barcelona que hacerlo, por ejemplo, la semana que viene, romper la dinámica en esta próxima semana con el Betis, que yo creo que los jugadores durante esta semana, pues ese refuerzo de la moral les vendrá muy bien, ¿no? Saber que pueden hacer algo importante contra el Barcelona, más allá de que el juego nos pueda gustar más o menos, más allá de que el penalti a favor de ellos vengan porque el equipo sea incapaz de dar pases a 5 metros de forma clara. Pero bueno, al final lo que decimos siempre, ¿no? El resultado es lo que prima. Estamos contentos por sacar un punto más, por romper la dinámica tan negativa que llevábamos, y a ver si a partir de ahora, como bien han dicho los compañeros, pues esto sirve para que el equipo, cuando se está jugando las habichuelas importantes, que son los partidos que vienen ahora, pueda dar el 2 de pecho y podamos sacar resultados que nos hacen falta seguir sumando para mantener la categoría, ¿no? Que bueno, es de lo que se trata. No hay que irse por las nubes ni nada, que aquí de lo que se trata es de mantener la categoría y posiblemente así estemos hasta el final, ¿no?
Bueno, pues esperemos que al final se consiga y vamos interviniendo ya cuando queráis oportuno. Lo cierto es que el Cádiz tenía este inicio de la segunda vuelta tan complicado en estas 5 primeras jornadas, solamente ha sacado un punto de estos 15, pero sin embargo, no recuerdo ahora mismo de memoria a cuántos puntos del descenso estaba cuando se inició, o lo que es lo mismo, cuando acabó la primera vuelta. Creo recordar que a 7, hablo de memoria, y acaba esta travesía por el desierto un poquito a 4, con lo cual, hombre, pues para haber conseguido los resultados que se han conseguido, no está tan mal, ¿no? No sé cómo lo veis.
Bueno, sí, la verdad es que es un resultado que dado la goleada que hemos recibido y dado todos los partidos que hemos tenido tan negativos, como tú bien dices, solo perder 3 puntos en este Tourmalet, pues yo creo que nos debe dejar bastante satisfecho, ¿no? Otra cosa, como he dicho en mi primera intervención, es el juego, ¿no? Si, como bien ha dicho Nacho, si queremos hacer algo más, tenemos que pisar un poco el área con criterio. Ya no solo pisar el área, sino tener la pelota un pase, dos pases, para que el equipo pueda respirar. Estamos corriendo siempre detrás de los jugadores contrarios, siempre cubriendo, siempre intentando llegar a la ayuda en defensa. Y una vez que recuperamos la pelota, incluso con faltas a favor, lo que hacemos es tirar la pelota arriba y que la coja el portero de ellos y yo otra vez a defender. El equipo tiene que descansar un poco. ¿Nos va a costar? Sí, es algo que Cervera viene diciendo desde tiempo, que necesita que el equipo haga algo más que dar el pelotazo. Sí, pero yo creo que ahora, dada la circunstancia de donde veníamos, lo importante era que el equipo no tuviera tantas fisuras, ¿no? Ayer lo conseguimos casi.
Nacho, seguramente, ojalá que sí, ¿no? Sí. Hemos pasado el mayor bache de la temporada, haciendo la metáfora cofrade, ¿no? Que hacíais vosotros el otro día, pues ya el repecho complicado, la calle complicada, sí. Parece que ha pasado. Y el equipo, pues, en ningún momento ni siquiera ha entrado en esos puestos de descenso, con lo cual, si no viene una racha peor de aquí a final de temporada, que esperemos que no, bueno, pues parece que ha pasado el temporal, ¿no?
Sí, ahora hay que ponerse un poquito de derechito, ¿no? Avanzar un poquito el paso y coger puntos, ¿no? Yo entiendo, recuerdo lo que habéis comentado, yo entiendo que como dice Cervera, de entrada yo firmaba 1 o 2 puntos en estos 5 partidos. Hemos sacado 1, pues perfecto. Yo entiendo que Cervera haga hincapié sobre la defensa, sobre el sacrificio, sobre que diga que así es como nosotros podemos jugar. Y me parece muy bien para que motive a los futbolistas en ese sacrificio defensivo en los partidos. Pero eso está muy bien, pero yo creo que, por ejemplo, ya toca ganar algún partido. Entonces necesitamos lo que hemos dicho siempre. El fútbol se conforma de las dos situaciones, defensa y ataque. Y me parece que la asignatura de pisar el área no la queremos estudiar. No nos gusta, no la estudiamos, no la trabajamos. Todo es, parece ser, o cree, que ya caerá una, como ayer. todo siempre no va a ser así. Nosotros vamos a tener que llevar muchos pesos de partidos. Y a mí me da, y para dejar ya hablar a los compañeros, que tres partidos, cuatro partidos hay que ganarlo. Entonces, hay que buscar eso.
Sí, sí, no, seguramente. Esa es más o menos la cifra, yo creo, que barajan también desde el club. José Ignacio, tú decías lo del sistema, que solamente se ha jugado con este 4-1-4-1, ¿no? Con el Barcelona, que es verdad. Pero no sé si por lo que ha ido comentando Cervera, tanto en la previa de los dos últimos partidos como a posteriori ayer, ¿tú te imaginas que este sistema o esta forma de jugar un poco más atrás y demás se puede repetir en los próximos partidos, o que vamos a volver un poco a lo que ha sido la norma habitual, ¿no? En el mayor tramo de la liga?
Yo no creo que se repita la fórmula de ayer. Lo que sí dudo es el tema de que, como estás hablando tanto de la portería cero, de hacerse más fuerte tanto en el medio como atrás, viendo que ayer no le salió del todo mal, no sé si volveremos a dos delanteros o Sobrino va a tener más participación de la que creíamos en un principio, ahí como segundo punta. No lo sé, es la única duda que tengo yo. Sí tengo claro que el 4-1-4-1 este no creo que se vuelva a repetir. Y además que estamos hablando de que ayer no se llega al área, pero porque ayer ese era el plan. Los partidos anteriores no era el plan no llegar al área. Ni jugábamos igual, ni estábamos tan atrás. Los partidos anteriores es que han sido malos partidos, pero por otras circunstancias totalmente diferentes. Entonces, claro, la importancia ahora es cómo afrontar este otro Tourmalet, el que de verdad importa, porque aquí sí que debes de puntuar. Además, aquí son partidos ya, como se suele decir, no de 6 puntos. Si tú ganas 3 puntos, hay otro que los deja de ganar.
Sí, además con equipos que antes lo decíais en medio de broma, lógicamente, pero a estos equipos que vienen ahora, al Betis quizás no tanto, pero a la vez Eibar y demás sí, seguro, que puede ser importante el tema del golaveraje. Y además, con esos dos en concreto, está encaminado, ¿no? O sea, que no es nada baladí ese tema.
Claro, cuidado, porque además el general lo vamos a perder.
Sí, sí, eso es seguro.
Eso es seguro. Por eso, los que tengamos ganado en el particular habrá que mantenerlos como sea, y habrá que intentar con equipos con que empatemos en la ida, pues ganarles, ¿no? Y nada, eso yo creo que es muy importante este tramo que viene ahora, porque yo creo que en este próximo mes nos jugamos toda la liga, prácticamente. Muy importante en esto que hemos pasado, no haber caído a puestos de descenso.
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues a partir de esta semana, a partir de este miércoles, también se esclarecerá un poquito la zona baja de la tabla, porque el Elche en 2 semanas recupera sus 2 partidos perdidos y veremos a ver cómo queda ese tema, porque el Elche con Fran Escribá, veremos a ver, el Barcelona ya sabemos cómo está. Así que esperemos que el Barcelona, que ayer no tuvo su día, este miércoles, por ejemplo, sí lo tenga.
Sí, ojalá que sí. Felipe, tú cuando pitaron el penalti del Englet sobre Sobrino, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo viste? Dijiste, bueno, pues esto seguro que lo van a revisarlo y lo quitan, ¿o qué pensaste?
Exactamente. Yo creo que el 99% de los cadistas pensamos, no lo va a pitar. Lo va a mirar y no lo va a pitar. De todas maneras, el penalti que hizo el Cádiz, que a priori yo pensé que era muy riguroso, realmente es penalti. Yo pensé que le daba primero a la pelota, pero no. En la repetición se ve que no, y ahí no podemos discutir absolutamente nada. Pero con respecto a lo que apuntan a los compañeros, yo creo que no se puede ser injusto con el Cádiz. Es que el partido que el Cádiz plantea ayer es de cerocerismo total. El Cádiz no le interesaba el área contraria para nada, salvo eso, sobre un chispazo en carrera y un contragolpe que en alguna otra ocasión, de hecho Sobrino, si llega a tener más cadera, es capaz de marcar. El remate era bastante complicado y no se le puede decir nada al futbolista. Pero algo que adolece este equipo y a mí me desespera es que no sabemos parar el partido, templar, decir, ay, que me duele, un poquito tardar en levantarse, que salgan los masajistas en un momento dado. El Cádiz necesita coger aire y no somos capaces de llegar a esa táctica, no te voy a decir sucia, ¿no? Pero en un momento determinado de enfriamiento del partido, de coger un poquito de oxígeno. Es que no lo hacemos nunca, pero yo creo que no lo hacemos nunca desde que está Cervera. no sé si estáis conmigo, pero creo que somos unas hermanitas de la caridad en el campo.
Tendrían que aprender más del Getafe, ¿no?
Pero el Getafe rosa ya lo antideportivo. Yo creo que si el Getafe ya no resulta antipático a la mayoría de los cadistas, en el último partido en Carranza ya lo bordó. Y no se trata de el minuto dos.
No, es verdad que hay equipos que hay términos medios, ¿no? Incluso es que no es cuestión de que sea un equipo más o conjuntos más aguerridos ni nada. Si es que el propio Real Madrid el otro día en Valladolid, que iba solo 0-1, se puso a perder tiempo y hacer ese tipo de cosas que dice Felipe, con lo cual esto es cuestión de todos los equipos en según qué circunstancias. De todas formas, tú decías antes, José Ignacio, que bueno, pues el sistema defensivo, que se busca la puerta cero y demás. Yo no sé hasta qué punto puede estar satisfecho con lo de ayer en ese campo, Cervera, cuando evidentemente él lo que busca, y siempre lo ha defendido, es que le tiren poco, ¿no? Que haya pocas ocasiones, que haya pocas llegadas. Y en el día de ayer, bueno, pues por el buen hacer en algunos momentos del portero, en otros porque el delantero estaba estorbado por la defensa y remata regular y demás, pues se consigue que solamente haya un gol. Pero hay quizás demasiados remates, ¿no? Es verdad que es el Barcelona, que tiene mucha calidad, etcétera, etcétera. Pero posiblemente no acabara satisfecho en ese sentido.
No sabría yo qué decirte, porque si algo me ha demostrado los dos partidos contra el Barcelona este año es que él los trata de una forma, entre comillas, especial. Entonces, te tiran mucho, pero la estadística te dice que te tiraron 20 veces, pero que a puerta fueron 4. Entonces, ¿desde dónde te tiraron esas 20 veces? Yo creo que le tiraron más veces donde quería Cervera que el Barcelona terminara la jugada que en zonas de peligro. Y por cierto, que las jugadas de verdadero peligro del Barcelona son al final jugadas individuales largas. Me recuerda ahora mismo dos de Dembélé en la segunda parte, por ejemplo. Entonces, me crea duda de si... que yo creo que puede estar contento por esto que te digo, porque...
Pero fíjate, José Ignacio, y bueno, y a los demás, que si, por ejemplo, si entra en esa de Dembélé, la de la primera parte de Messi, incluso la de Messi en la segunda parte del despeje fallido, ¿no? Medio tijera de Iza que le cae un metro de la portería. Esas son jugadas que bueno, futbolistas de esa categoría, de esa calidad, suelen meter, ¿no? Es lo que hablaba antes Felipe, ese componente de fortuna, de suerte, que obviamente hay que tener también en todos los partidos, ¿no?
Claro, pero es que para puntuar contra estos equipos siempre lo hemos dicho. Tu portero tiene que tener casi el mejor día de la temporada y tú acertar la única o las dos que tenga. Ayer se cumplieron esas premisas. En el partido de ida, aunque tiramos y llegamos algo más, también. Entonces, al final, yo creo que por eso te digo que yo creo que debe estar contento. Ahora, ¿le vale esto la semana que viene o la siguiente? Yo creo que no. Si esto mismo pasa en cualquier otro partido, se va muy descontento. Sin ir más lejos, esta semana atrás se veía Sindalí caído, yo creo que por tema de esto. Ayer, fundamental, nada más que con cortar la sangría de goles, yo creo que se iba contento con el 1-0 también, ¿eh?
Uh-huh. José Ignacio, 3, 2 y 1, los mejores del partido frente al Barcelona.
Pues 3 para Fali, 2 para Ledesma y 1 para Ale Fernández, porque, hombre, la responsabilidad del primer penalti en la Liga y en ese minuto y en ese campo, hay que saber tirarlo.
Pues sí, señor. Nacho, 3, 2 y 1.
Pues mira, 3 para Fali, 2 para José Mari, que es muy importante para nosotros, y 1 Ale, por lo que ha dicho.
Y 1 para Alex, José Romero, los mejores del partido de ayer.
Para mí 3 Ledesma, porque bueno, creo que hizo muchas intervenciones de mérito, 2 para Fali y 1 para José Mari por la vuelta.
Y 1 para José Mari. Felipe, ¿los mejores para ti?
Hombre, 3 a Ledesma, que le ha dado bastante cosquí y pringá últimamente, 2 para Fali, que es un cañón, y 1 para Alex, por supuesto, por el penalti y que hay que estar en su pellejo. Y oye, y apunto, que no pasen otra vez 43 años para volver a puntuar en el Nou Camp, por favor.
Esperemos que sea así. Pues señores, que muchas gracias y que siguen las cosas aquí en Onda Cero, porque ahora llega nuestro concurso Artible del Carnaval. No se lo pierdan, hoy con una nueva edición de esta primera ronda del concurso y los deportes que siguen mañana aquí en esta misma sintonía y muchas más cosas. No se muevan, que sigue la programación aquí en Onda Cero Cádiz.
Fecham a defesa, mas que beleza é uma partida.
Más de uno, Cádiz. Onda Cero.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
Primer concurso del Carnaval de Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada, de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Con el patrocinio de Restaurante La Mafia en Cádiz, Hipercor y El Corte Inglés, RC Studio, Movicádiz, tu concesionario, BMW y Mini en Cádiz, Masmare Telecom, Info Jiménez, Aguas de Cádiz, Bodegas Miguel Domecq, Informática Gardi, Estanco Mentidero, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Puerto Inmobiliaria, Centro Comercial Bahía Sur y Canasta, El Sabor del Carnaval, y la colaboración de discos El Melli, Gadita, Alocado, Calvichis, Al Son del Carnaval, Al 3x4, Hotel Spa Cádiz Plaza, Cofrade Jartible y Mariño Artesano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Tiempo de carnaval aquí en la sintonía de Onda Cero. Esto es Artible del Carnaval, nuestro concurso que hemos ideado para este año, para este 2021, que se preveía tan poco carnavalero, pero que nosotros lo estamos haciendo tan carnavalero, quizás más que los demás. Una nueva edición de nuestro concurso, y para no perder más tiempo, pues vamos a ir presentando a nuestros participantes del día de hoy. Por un lado, tenemos por ahí a David Carrillo. David, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas.
Pues preséntate un poquito para que todos los oyentes te conozcan, tu relación, tu vinculación con el carnaval y demás.
Pues yo me llamo David, soy de Algeciras y bueno, me gusta el carnaval desde muy pequeño. Llevo saliendo aquí en agrupaciones locales de aquí de Algeciras durante 4 años y bueno, y aquí estoy.
Bueno, pues estupendo. Y por otro lado tenemos a Ana Niño. Ana, muy buena, bienvenida.
Buenas.
Y también, pues lo mismo, preséntate para que todos los oyentes te conozcan.
Bueno, yo saco ahora Romancero, llevo 2 añitos saliendo en Romancero. Y nada, carnaval desde chica a chica en mi casa.
Bueno, pues dos grandes aficionados que tenemos en el día de hoy. Pues nada, recordamos también para que lo sepan todos los oyentes la dinámica de nuestro concurso. 10 preguntas para cada participante de forma alternativa y pues el que acierte más pasa, tampoco tiene más complicación, si es que esto es muy fácil. Vamos a empezar, David, vamos a arrancar contigo, ¿vale? Si te parece. Venga, vamos vale. Con... Y además sí. Ponemos la musiquita esta recalcitrante de fondo para que os ponga más nervioso esto de todavía, ¿eh? Vamos con un estribillo, a ver si recordamos cómo sonaba el estribillo de la chirigota Los Cegatos con Bota. Venga, a ver si te acuerdas. Uf. A ver, ¿recordamos algo, David? ¿Te viene algo a la memoria?
No, la verdad es que no. Me pillamos antiguo.
Pillamos muy antiguo. Venga, pues resolvemos esta primera pregunta. La primera pregunta, que además recordamos que en esta primera fase por lo menos del concurso no hay rebote, ¿eh? Digo porque muchas veces nos pasa que los otros participantes siempre dicen, es que yo las que le está preguntando al otro me las sé. Ana se sabía esta, me da a mí la sensación, pero le toca esta pregunta que viene ahora. También un estribillo, también de chirigota, a ver si recordamos, Ana, el estribillo de la chirigota Los Tintos de Verano.
Espérate, con la música. Nada más que vino, espérate. El final, primero que sí, y después que no, luego a lo mismo, y al final, verá, este verano tampoco me como nada.
Pues a ver si era. Ole, ole, porque es correcto y es el primer punto para Ana, respuesta correcta. Así que tenemos ahí el primer punto en tu marcador. Vamos con David, a ver si también se estrena. David, ¿cómo comenzaba? Más o menos, a ver si nos acordamos un poquito, la presentación de la comparsa de 2001, Mal de Amores, que había ahí ese dúo vocal entre el MacGregor y el Chupa, que lo hacían ahí estupendamente. ¿Cómo sonaba más o menos esa presentación? No te pido que lo haga como ellos, pero bueno, un poquito.
Ojo, pues no tengo ni idea. Estoy perdiendo aquí, pero es que no tengo ni idea.
Bueno, pero no nos acordamos, no pasa nada. Comprobamos cómo sonaba esa magnífica presentación. Bueno, pues no cantaban mal, estos dos chavales estaban ya empezando en esa época comparsa Mal de Amores en 2001. Ana, vamos contigo, segunda pregunta, a ver si recordamos cómo comenzaba el famoso pasodoble que la comparsa Pulcinella dedicaba a un burro.
No, no sé.
No nos acordamos. Venga, pues vamos a comprobar y recordamos cómo sonaba esa comparsa de Joaquín Quiñones. Dime tú,
¿por qué te olvidaron? Dime tú. Hola.
Trabajaba desde la clara del día en la tierra sin gloria, como el rastro de una cruz.
Ese era el paso doble, ahora caigo como el concurso, ¿eh? Una vez que escuchamos ahí el principio, pues vamos cayendo. David, vamos contigo. Venga, esta a ver si no conseguimos el primer punto en tu casillero. La pregunta es, ¿desde dónde llegaron al Falla los chirigoteros de la chirigota Los Extraterrestres según su paso doble?
No tengo ni idea.
No nos acordamos de esta tampoco. Algo así por decir.
Yo qué sé. Ni idea, ni idea.
Nada, pues venga, escuchamos ese paso doble de Los Extraterrestres.
Alejísimo que de la gran puñeta, camuflado en un cometa, llegamos a este planeta. Prisionero de la claridad más pura, y que no es literatura, que hasta el sol viene a morir.
Ahí estaba ese paso doble cantado ahí en numerosas barbacoas y reuniones carnavalescas, paso doble de los hermanos Carapapa. Ana, vamos contigo, tercera pregunta para ti. ¿Cómo sonaba el estribillo de la chirigota Las momias de Huete Pacua a los niños?
Somos las momias de Huete, pasa por culo al cohete.
Pues a ver si es correcta o no esta pregunta. A ver. Digo porque es correcta y es el segundo punto para Ana, punto para ti. Y David, vamos contigo. Venga, con un estribillo también de chirigota. Este yo creo que lo puedes acertar. Venga, a ver. Hay que cantar el estribillo de la chirigota Retrato de Familia.
Qué bajo, tampoco.
Tampoco. Este, te digo ya que la letra no era muy difícil, ¿eh? Ahí está, es que nada más que eran una misma palabra todo el rato, uy, 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 decía el estribillo de Retrato de Familia. Ana, vamos contigo con otro estribillo, en este caso de comparsa, ¿eh? A ver si nos acordamos cómo sonaba el estribillo de la comparsa Capricho Andaluz.
Ay, la música de
Capricho Andaluz. estamos ahí pensando, a ver si sale algo.
No, a ver. Bueno, va a salir.
No va a salir. En cuanto que suene el principio, seguro que ya no sale. Venga, la escuchamos.
Sí, señor, Andalucía, casi nada. De la tierra de la alegría, que milagrillo nos me mandó. Andaluz y gaditano que viva, la madre que me parió.
Ahí estaba ese estribillo de Capricho Andaluz. Hacemos recuento. Hasta ahora Ana, que tiene 2 puntos, y David, que todavía no se ha estrenado, pero que seguro que lo va a hacer en breve. A ver si puede ser con esta pregunta, David. Un poquito de historia carnavalesca, un episodio también mítico de nuestro carnaval. ¿Qué dos coros mantuvieron ahí una disputa con sus tangos en el carnaval de 1955? Suena muy antiguo, de hecho es muy antiguo, pero bueno, es un episodio mítico que se puede recordar. Hay que decir el nombre de esos dos coros, a ver si lo recordamos, David.
Qué va, tampoco, tío.
Tampoco nos acordamos. Pues resolvemos, eran los coros Los Marcianos y Los Bichitos de Luz, que tenían ahí una batalla dialéctica en forma de tangos en aquel carnaval del 55. Ana, vamos contigo, siguiente pregunta para ti. ¿Cuál es la última comparsa de fuera de Cádiz Capital que ha logrado el primer premio en el concurso?
Comparsa.
A ver. Hacemos un poquito de memoria. Buscamos la última comparsa que, sin ser de Cádiz Capital, pues ganaba el primer premio en el concurso.
La parra bomba es la que cayó ahora, que les me acuerde de la última.
Bueno, pues vamos a ver si era la parra bomba o no. Pues correcta, es correcta esa respuesta. Ha tirado ahí un triple desde 10 metros, pero la ha acertado. Correcto, la parra bomba. David, vamos contigo. Venga, esta no hace falta que sea memoria. Esta incluso te la puedes jugar, ¿eh? A ver, venga. ¿De qué localidad gaditana era la comparsa Claveles?
Comparsa Claveles.
Con que digas una localidad, puedes acertar. Comparsa Claveles.
Pues no, estoy dudando entre dos.
A ver, ¿entre cuál estás dudando? A ver.
Entre Barbate y Coní.
Bueno, pues a ver, al 50%, juégatelo.
No, lo peor es que sé que es una, pero... De Coní.
Dice Conil David, fíjate que podía haber dicho perfectamente Barbate, pero sin embargo ha dicho Conil. Y es correcto, Conil, ahí el primer punto para David, que se estrena en su casillero con esa comparsa Claveles. Vamos con Ana. Ana, ¿qué coro? Queremos saber, tirando ya también un poquito de memoria, ¿qué coro ganó el primer premio en el año 1989? Recordando, cogiendo el DeLorean, nos vamos a 1989. ¿Alguno así que se te venga a memoria?
Estoy pensando un coro del 89, pero no caigo.
No caemos, nos rendimos. Venga, pues resolvemos. Era el coro Tacata Chin Chin Pom Pom el que ganaba en ese año 1989. Hacemos recuento de nuevo. De momento, Ana, que tiene 3 puntos, y David 1, con lo cual todavía tienes tiempo para remontar. David, vamos contigo. ¿Qué comparsa, David, ganó el primer premio en el año 1981?
En el 81. No tengo ni idea.
¿Nos recuerda ahí, David? Bueno, pues resolvemos entonces. El primer premio fue la comparsa Pregones en el año 1981. Y sin salir de ese año, Ana, nos quedamos en el 81 y queremos saber qué cuarteto fue el que ganó el primer premio en el año 1981.
Había pensado cuarteto de...
Cuarteto año 81, a ver si recordamos. Decimos Los Carajotecas, a ver si es correcta o no. Y no es correcto, no es correcto. La respuesta correcta era Grandes Relatos. Fue el cuarteto que se alzó con el primer premio en este año. Bueno, pues vamos con otro tipo de preguntas, David y Ana. Van a sonar diferentes audios y tenemos que identificar de qué agrupación son. ¿Vale? Empezamos con David. Un estribillo para ti, a ver si recordamos a quién pertenece este estribillo.
Salen buenos cuartetos, yo de eso me río, ja, 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 ja.
Te digo, ¿por qué?
Sí, porque somos un trío.
Ese estribillo de un cuarteto, lógicamente, recordamos.
Porque tiene un triple.
A ver.
El cuarteto, eso no me acuerdo muy bien del nombre. De Déjalo Libre y Bien Lo Sabe Dios, o algo así era.
Déjalo Bien Lo Sabe Dios, es el que tú quieres decir, a ver si era ese.
¡No!
Y no es correcto, ¡no! Te daban una pista al final, porque el cuarteto era Este Trío Es Un Caso, el cuarteto de 1995. Ana, un estribillo para ti, a ver si recordamos a quién pertenece este estribillo. Los Aguafiestas, a ver. Y es correcto, era el estribillo de Los Aguafiestas. Punto para Ana, que suma ya 4 puntos. David, vamos contigo con un coro, a ver si identificamos este coro, más modernito, más contemporáneo, un poquito de la falseta del coro, a ver si nos acordamos. Y hasta ahí podemos leer, David.
¿Qué va? No tengo ni idea.
Ni idea. Pues dejamos que suene un poquito más porque la respuesta correcta era el coro Enseñando el Culito, año 2006. El coro de Julio Pardo y Antonio Rivas. Vamos con Ana. Ana, un poquito del inicio de un paso doble, ¿eh? Es lo que va a sonar y tienes que identificar de qué agrupación es. Venga, vamos a escucharlo. Y hasta ahí, esa introducción sola. A ver si te viene a la memoria solo con eso ya, cómo arrancaba el paso doble, y así pues lo puedes recordar. A ver, algo que se te ocurra por ahí. Nada, ¿no? Venga, pues resolvemos entonces el paso doble que pertenecía a la comparsa de Antonio Martín, Las Verdades del Barquero.
Van diciendo que mi copla ha perdido fuerza y garra, que no va de boca en boca, ni la copla la gitana.
Las verdades del barquero, año 94. David, vamos con la última pregunta para ti. Lo mismo, un poquito del inicio de un paso doble, a ver si nos acordamos de quién se trata. Venga, vamos a escucharlo. Y hasta ahí, David.
Se queda Antonio Martí, pero es que...
Sí, alguna pista ha sonado por ahí, ¿eh? Venga, pues alguna, ya que has identificado que es de Antonio Martín, pues alguna que se te venga a la cabeza.
La comparsa del genio.
La comparsa del genio, dice David. A ver si era... Y no, es correcto. Ha dado al palo porque es de esa época, comprobamos, era la comparsa Los Gipitanos.
Pero ahí está.
Hace 20 canales levantó su voz y en su copla le cantó al Papa cuatro verdades. Los hipócritas del clan dicen que hablaron con
Comparsa Los Gipitanos, que sonaba en esa última pregunta para David, y vamos con la última para Ana. En este caso, un poquito de un popurrí. A ver si los acordamos de quién es, de quién pertenece este trocito de popurrí.
Que esta tierra te enamora, es cosa que no comprendo, pero cambio la Amazona por el río de San Pedro. De esta tierra no me marcho, de esta tierra no me marcho, que me han vuelto medio loco la caballa y el gazpacho.
Y hasta ahí podemos leer.
En verdad, no me lo sé, pero por la letra te digo que es un montón de guanamino.
Dice un montón de guanamino, a ver. Pues no, es correcto, comprobamos, iba por ahí en esos años y demás, pero por la letra también a lo mejor te hubiera servido para identificar que era Bien nos dice Coba Cristóbal. El final del popurrí de la chirigota Bien nos diste Coba Cristóbal, y hacemos recuento después de todas las preguntas. David Carrillo, que ha conseguido un punto, y por su parte Ana Niño, que es la ganadora de hoy con 4 puntos. Así que nada, bueno, pues por partes, David, lo primero, muchas gracias por participar con nosotros. Lo segundo, que aquí no nos gusta que nadie se vaya con las manos vacías. Así que cuando puedas, cuando ya no haya cierres perimetrales, cuando puedas venir por aquí, vas a tener en los estudios de Onda Cero Cádiz una magnífica lámina, gentileza de Gadita, con la silueta del Gran Teatro Falla, que es preciosa, ¿eh? La puedes poner en cualquier lugar y está muy bien, la verdad es que sí, porque no nos gusta que nadie se vaya con las manos vacías. Y nada, y muchas gracias por haber participado, David.
Muchas gracias a ustedes.
Y por su parte también, pues Ana, enhorabuena, porque es la ganadora de hoy, y que sigues concursando en las siguientes fases y sigues aspirando a muchísimos premios que tenemos preparados, así que enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la edición de hoy, Jartible del Carnaval. Mañana que tendremos muchos más concursantes y muchas más preguntas de Carnaval. Muchas gracias a Ana, muchas gracias a David, y mañana más.
Qué bueno es este Jartible del Carnaval. Que nosotros nos vamos, que llegan las noticias del mediodía. Son las 2, la 1 en Canarias. Ya lo saben, Onda Cero, noticias en punto siempre. Mañana más, 12:30 del mediodía. A las 8:20 llega Carmen Paul con el cafelito, los churritos en la puerta. Y a las 12:30, Rivas y este quien le habla con la tapita de ensaladilla. Hasta mañana, Onda Cero Cádiz, tu radio está. Adiós.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.